Bueno, vamos a continuar entonces nuestra lección. Yo quería que ustedes vieran eso porque lo que sucede pues con este, la destrucción del país interno tiene que ver, en Venezuela le dicen las agallas, que tiene que ver con la persona, la lujuria de la persona que va buscando más y más y más, más poder, más deseo y se olvidan del pueblo, se olvidan de todo lo que tienen que hacer. Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y después le damos inicio a esta tercera clase de lo que es el establecimiento divino. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos pues atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información quede grabada en nosotros, Señor, para hacer uso de ella posteriormente en nuestra vida. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a... Yo sé que si no hago esto, Nelson me va a decir que qué pasó con las uvas. Pero entonces yo voy a poner aquí a las uvas, que tiene que ver con el privilegio que tenemos para aportar a las cosas de Dios. En 2 Corintios, vamos a leer a 2 Corintios 9, 6 al 12, en lo que concierne a las ofrendas. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla, el que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente supla lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tenemos la política divina en lo que concierne a la iglesia, y todo lo que se hace en la iglesia es voluntario, y por eso tenemos, y les leo eso constantemente, porque no estamos bajo el sistema de la ley mosaica. Con eso en mente vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos nuestro estudio bíblico entonces en lo que corresponde a la cuarta institución divina, y me refiero al gobierno. Y en la clase anterior les he presentado los problemas pues sistemáticos que ocurren en los gobiernos, y nos dimos cuenta que la mayor parte de los gobiernos no pueden permanecer por mucho tiempo por el inherente problema que existe dentro de las naciones. Y por la parte de los creyentes es que se separan del estudio de la Biblia, que tiene las normas y principios divinos. Y por otro lado, tanto los creyentes como los incrédulos se separan de las leyes divinas del establecimiento. Comienzan a formular nuevas leyes, nuevas cosas, y van derrumbando lo que había sido establecido para su beneficio anteriormente. Y de esa manera pues terminan en la ruina. Y también nos dimos cuenta que en lo que concierne a la institución divina número 4, que es el gobierno, es el que salvaguarda la institución divina número 1, que es el libre albedrío, volición o voluntad, que es la que nos permite a nosotros creer en el Señor Jesucristo cuando se nos presenta el Evangelio, que es el meollo del conflicto angélico, que está atrás de todo esto. Entonces, todo esto se los digo porque nosotros tenemos que estar al tanto como embajadores de Cristo de cómo funcionan estas cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta que la república, el gobierno constitucional norteamericano fue una república inicialmente, pero poco a poco se fue a la deriva yéndose a la democracia, que es el sistema más tiránico que existe. La democracia, muchas personas creen que es la mejor manera de gobernar, pero nos damos cuenta de que la democracia es sutil y a la final pues termina destruyéndose a sí misma porque por la lujuria que existe en las personas, van personas subiéndose a los lugares de gobierno, se unen allá arriba y comienzan a robar. Como ellos son los que se benefician, hacen leyes para ellos nada más, ellos no están sujetos a las leyes que ponen para el pueblo. Por ejemplo, ellos no tienen que tener Obamacare. Ellos tienen su propio sistema, ellos se dan aumentos de sueldo automáticamente y lo ponen de una manera en que nadie se da cuenta que ellos están dando estos incrementos. O sea, ellos hacen lo que les da. Cuando se retiran con el salario completo. 4 años de servicio, salario completo de por vida. Además de eso le dan todo tipo de transporte, todo tipo de cosas. O sea, ellos viven como les da la gana, tienen algo, todo. Entonces, debido a que una república depende del vigor y del carácter del pueblo, muy rara vez perdura más de unos cuantos siglos. Y la República Romana, por ejemplo, que es una excepción a la norma, continuó por 500 años antes de que el Senado llegara a ser tan decadente que la nación comenzó a desintegrarse de adentro para afuera. Y después de la consiguiente guerra civil, que duró un siglo, subió al poder el triunvirato de César, Pompeyo y Craso. Y después que los máximos líderes libran una batalla por el poder entre sí mismos, en los cuales Craso y Pompeyo son eliminados del factor, Julio César emerge como el gobernante, y lo que sucede es que Julio César era un genio administrativo, él sale victorioso y él sienta las bases para el Imperio Romano. Y sus brillantes contribuciones a la estructura del gobierno romano estaban tan completamente organizadas bajo las leyes divinas de establecimiento que el imperio disfrutó la prosperidad y paz más fenomenal y prolongada de cualquier era en la historia humana. Esto fue Julio César, un genio en lo que es administración, y él implementa todo este sistema divino para tener la libertad, para que las personas puedan tener las cosas, pues, que puedan tener la persecución de su propio libre albedrío. Entonces, ahora lo que les quiero hacer es el contraste que existe, porque la Biblia sí aboga por un tipo de gobierno. El tipo de gobierno por el cual aboga la Biblia es la monarquía, que ¿okay? Gobierno de una sola persona para el pueblo completo. Históricamente, los gobiernos más exitosos han sido alguna forma de monarquía. Y de hecho, el gobierno más extraordinario que a veces tiene en la faz de la tierra es el reinado personal del Rey de Reyes y Señor de Señores en el milenio, en el transcurso del milenio. Y va a ser una monarquía, él dicta todas las cosas y todas las personas hacen lo que él dice. Entonces, eso va a ser durante la dispensación del milenio. Ahora, a pesar de que tanto el matrimonio como la familia están involucradas, básicamente es el gobierno, pues, que es la institución divina número 4, que proporciona la protección adecuada para la institución divina número 1, que es la abolición. Muy importante conocer ese factor. Entonces, en su famoso grito de guerra, aquí en los Estados Unidos, la historia norteamericana, durante los días preliminares a la Guerra de la Independencia, Patrick Henry dramatizó esta relación entre la institución divina número 1 y la número 4, con su ardiente conclusión y su llamado, dame libertad o dame muerte. Entonces, expresó todo el principio de lo que es este concepto en pocas palabras. Así fue que lo hizo. Entonces, el asunto que les quiero decir es que la libertad es la atmósfera y el medio ambiente para el crecimiento espiritual. Si no hay libertad, no se puede crecer espiritualmente. Y nosotros, de nuevo, les digo que tenemos esa bendición tan grande de podernos reunir para escuchar la palabra. En muchos países las personas no pueden hacer esto. No pueden crecer espiritualmente, han sido oprimidas de tal manera que estas personas no se pueden congregar para llegar a tener esa información. La autodeterminación, entonces, del creyente es la expresión de su prohibición positiva hacia la doctrina bíblica y solamente puede funcionar en una nación libre. Y a través de la historia, pues, del nacionalismo, que es el orden del gobierno divino. El internacionalismo es 100% satánico, 100%, no hay duda alguna. Entonces, a través de la historia del nacionalismo, el clima religioso y político de muchas naciones, desde el imperio sumerio acadio de Ur, que les voy a hablar de eso, hasta el día presente del bloque comunista, han sofocado la función del sistema de percepción dado por la gracia, que es la separación de tal tiranía, pues, para que las personas no puedan crecer. Separa a la persona de su propio crecimiento. Fíjense lo que nos dice entonces Génesis 11:31. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su mujer, y mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. El motivo por el cual Dios los sacó de ahí, porque ahí no podían crecer espiritualmente. O sea, nosotros tenemos que ver las cosas del punto de vista divino. Tenían que tener la libertad suficiente para poder hacer eso. Entonces, estas naciones, a través de la historia del nacionalismo, vemos que el clima religioso y político es el que determina si la persona va a crecer. Y esto está unido con el comunismo, señor. El comunismo no es un concepto moderno, es un concepto que viene desde hace mucho tiempo atrás, que es la directiva de un gobierno tiránico, que la persona tiene que hacer lo que ellos dicen y le quita la libertad. No pueden escoger por sí mismos, sino que tienen que hacer exactamente lo que ellos le digan. Hoy en día, la dramatización más grande de esto y el más implementado, el más fuerte, ¿saben cuál es el más fuerte de todos los sistemas tiránicos en la faz de la Tierra? ¿En qué país? ¿En qué país se encuentra la tiranía máxima? Corea del Norte. Corea del Norte es completamente, sofoca a la persona completamente. Le dicen hasta con quién se tiene que casar, ¿okay? La persona. Y le dicen a la persona que tiene que decirle al gobierno todo lo que hizo en la cama. O sea, no hay libertad alguna, de ninguna clase. Es algo muy interesante. Entonces, todo esto, pues, es interesante. La separación de tal tiranía tiene que buscarse para poder avanzar espiritualmente. Y así como Abraham no podía avanzar bajo la sombra de la idolatría y de la maldad, y por eso, pues, fue comandado por Dios a separarse de ese lugar, de la misma manera, muchas personas han sido forzadas a emigrar a este país desde su fundación, desde que se fundan los Estados Unidos, para poder escapar del dominio completo que ahogaba, pues, la libertad en sus países natales. Por eso vinieron a los Estados Unidos. A mí me ha tocado ver dos éxodos en mi vida. El éxodo cubano, bajo la tiranía cubana, y ahora el éxodo venezolano. O sea que, y claro, o sea, eso no va a ser los únicos. Van a seguir, esto va a seguir. México está muy pronto también a esto porque lo que sucede es, Colombia es el más separado de todos, aunque no parezca, pero sí, Colombia también. Y lo que pasa es que hacia allá se dirige el mundo entero, básicamente. Ellos han reconocido que a través de la tiranía es más fácil poner a los líderes bajo la égida del internacionalismo. Entonces, claro está que todo esto, pues, nosotros lo sabemos y lo estudiamos con la palabra de Dios como embajadores de Cristo. Entonces, veamos ahora los principios involucrados bajo el gobierno. Primero que todo, tenemos lo que es la protección interna. La protección interna. La protección interna es una entidad, en una entidad nacional, la cual es la garantía de la libertad humana, es lograda a través de la imposición y administración correcta de la ley. Nosotros sabemos que este es un país de leyes, no lo han logrado desboronar por completo, sigue siendo un país de leyes, ahora pues está, tiene más vetaciones de lo que son los países latinoamericanos, la palanca y de esto, y que yo, mi amigo es fulano de tal, entonces déjame ir, sí me explico, pero antes no era así, pero hoy en día más y más hacia allá se está dirigiendo. Entonces es la administración correcta de la ley apoyada por el pueblo en cualquier forma de gobierno. O sea que tienen que existir sistemas equitativos para establecer la evidencia en las cortes y medidas punitivas estrictas para aquellos que son encontrados culpables. La Biblia aboga por eso. En Eclesiastés 8:11 nos dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecute enseguida, como la sentencia de una obra no se ejecute enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente en hacer el mal. Si tú no castigas al enemigo, entonces la gente comienza a imitar porque no le pasa nada. ¿Te das cuenta? Entonces, y lo que sucede pues es que la libertad inmediata de aquellos que son inocentes es completamente violada. Toda la seguridad interna de un pueblo, entonces se basa en la justicia y en la administración hábil de los de la ley. O sea que están diseñadas para castigar al culpable y proteger al inocente. Cuando las leyes son establecidas de esa manera, hay una gran prosperidad en la nación. De otra manera, no la va a haber. Y ahora vamos a hablar un momentito acerca de la pena capital. Muchas personas se escandalizan con el asunto de la pena capital debido a que el liberalismo ha entrado y las formas alternas de castigo pues han entrado en vigencia. Pero la pena capital es bíblica, que Dios la ha puesto en la Biblia para que se lleve a cabo. Vemos que la apatía y la falta de respeto en este país el día de hoy en lo que corresponde a la ley y su aplicación es verdaderamente trágica. Ahora, con este nuevo presidente, está comenzando a traerlo hacia acá. Ustedes se han dado cuenta de que muchas veces el presidente norteamericano halaga a la ley, halaga al ejército, halaga a las instituciones formadas, lo cual no era así con la previa administración. En la previa administración los culpaban de ser los malvados, los desgraciados, etcétera. Pero hoy en día, pues, él está tratando de reversar eso. Ahora, como les digo, es algo muy difícil, muy difícil. Hoy en día, pues, se le puede disparar a un policía y, excepto por muy raras instancias, las cortes les piden solamente una acción disciplinaria menor en contra del que quebrantó la ley. Y eso es algo que devasa la autoridad, pues. Después de permanecer unos cuantos años en la cárcel, entonces los criminales son soltados para repetir sus crímenes. Y es algo que engendra más crímenes. Cuando una persona la meten en la cárcel, como la tienen en el sistema norteamericano, sale aún más agudizada su habilidad de producir crímenes. Porque ha escuchado todo tipo de acciones que las otras personas delictivas han hecho. Entonces formulan cosas nuevas. ¿Ustedes se recuerdan que yo les dije que el Imperio Romano no tenía cárceles? No tenía cárceles. Tú cometías un crimen y inmediatamente eras llevado a la pena que te daban. O te daban latigazos, se quitaban la piel, te hacían desastres, pero no había cárceles. El único momento en que existían las cárceles era para sostener a la persona hasta que fuera a la corte. Y después de ahí, o lo colgaban, o lo azotaban, o le hacían una pena grave y listo. Pero no habían cárceles. Entonces casi no había crimen. Porque si tú matabas a alguien, morías. Si tú robabas, te pasaba algo terrible. Entonces la gente no se metía a hacer nada de eso. Era muy fuerte la ley y eso mantenía a todo el mundo en su lugar. Entonces, cuando la culpabilidad de un criminal se establece apropiadamente con la evidencia conclusiva en una corte legal, esa persona debe ser removida de la tierra. Me estaba refiriendo a un criminal, alguien que mata a una persona. La ejecución es la única respuesta y me estoy refiriendo a la pena capital. Entonces, hoy en día hay mucho desacuerdo pues en lo que concierne a la validez de la pena capital. Las personas que se oponen, tanto como los proponentes, citan a la Biblia para probar su posición. Y la pregunta que se hace, pues, ¿es la pena capital un principio bíblico? ¿Es el asesinato perdonado por la Biblia bajo cualquier circunstancia? ¿Y qué dice el sexto mandamiento del Decálogo? Y no matarás, ¿verdad? Entonces, el fracaso de dividir la palabra de Dios correctamente ha resultado en muchas distorsiones desafortunadas del concepto de matar. La Biblia sí autoriza tres clases de matar o de muerte. ¿Okay? Primera, matar al enemigo en el campo de batalla para preservar la libertad nacional. Es bíblico. Y les pongo aquí Deuteronomio 7:2. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Porque los vas a matar, no vas a dejar a nadie. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Aunque te digan no me mates, ¡fum!, muerto eres. En Eclesiastés 3:8, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. En la guerra hay que matar al enemigo. ¿Okay? Marcos 13:7 nos dice, y cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Las guerras implícitamente necesitan matanza, y para tú poder proteger a tu país, tienes que tener un ejército. El ejército está diseñado para proteger al país de incursiones externas. Entonces, la segunda clase de muerte que la Biblia aprueba es por defensa personal. Segunda de Samuel 2:17 dice, pero Abisaí, hijo de Sarbia, vino en su ayuda y lo hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más saldrá a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. Fíjense ustedes que él en su defensa personal puede matar. Si a tu casa es tu ladrón, tú lo puedes matar. Si alguien viene a violar a tu hija, tú lo puedes matar. Si te viene a violar a ti, tú lo puedes matar. Por eso es que nosotros tenemos que estar armados. Si entra a tu casa para hacer daños, esa persona ha tomado su vida en sus propias manos. ¿Okay? En Eclesiastés 3 dice tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar. ¿Okay? Aquí vemos algo que es muy interesante. Después la tercera categoría es la función del Estado ejecutando al elemento criminal. Eso es bíblico. En Romanos 13:4 nos dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Estamos hablando del juez que dicta tu sentencia. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La pena es pena capital. ¿Okay? Pues el ministro es de Dios y vengador que castiga al que practica lo malo. Esto fue escrito por el apóstol Pablo durante el periodo del Imperio Romano. Los romanos eran sanguinarios. Los romanos eran, wow, esa gente no le perdonaba a nadie. Y él está de acuerdo con la pena capital. ¿Okay? Entonces, aquí la palabra hebrea, que es ratash, que les decía anteriormente, se utiliza para describir el asesinato. Y es utilizada en el sexto mandamiento en vez de la palabra katal. Entonces, que es la palabra común para describir matar. Y por eso está en contra del homicidio. O sea que dice no asesinarás, no cometerás homicidio. No dice no matarás. Fíjense lo que dice Mateo 19:18. Él le dijo al Señor, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. La palabra no matarás, traducida como no matarás, es no cometerás homicidio. ¿Okay? Y ese es un mandamiento que está diseñado para perseverar la institución divina número uno. Es importante que la ley sea súbita y que la ley sea, después de que sea que por las reglas establecidas de evidencia, se encuentra la persona culpable de homicidio, esa persona tiene que morir. no puede quedarse aquí en la faz de la tierra bajo ningún pretexto. Yo sé que es difícil, pues, que una madre vea que su hijo va a ser llevado a la muerte, y claro está, ella va a tratar de hacer todo lo posible para que no se lo mate. Pero resulta que bíblicamente debe morir. Él tiene libre albedrío para tomar su propia decisión de hacer lo que hizo. Y él optó por hacer lo que hizo, entonces tiene que pagar las consecuencias, bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, este mandamiento está diseñado para preservar la institución divina número uno. Y cuando hablamos del conflicto angélico, es la institución divina número uno la que cuenta para la resolución del problema. Y las otras están ahí para que el gobierno sea establecido para mantener a la raza humana viva, para que llegue hasta el fin, pues, hasta que Dios lo decida. Entonces, la muerte priva al individuo de su vida y de su libertad. Debido a que la operación del libre albedrío es el tema entonces básico en el conflicto angélico, el crimen atroz del homicidio fue una invención de Satanás para obliterar este mismo principio. Tenemos que llegar al meollo de este asunto. Y el meollo del asunto es que Satanás implementó e inventó el homicidio para que él ganara por defecto el conflicto angélico. Porque si no hay personas, pues entonces se acaba el conflicto angélico, ¿verdad? Y Dios no se lo permite. Entonces, de hecho, si pudiera tener éxito entonces en la destrucción total de la raza humana, él ganaría el conflicto angélico por defecto. Es algo que tenemos que ver. Por eso, pues, es obvio que esta estrategia de la maldad de neutralizar el conflicto angélico tiene que ser restringida por las medidas más drásticas, vida por vida. Esa es la restricción. En Éxodo 21:23 nos dice: pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Fíjense lo rápido que eso elimina el crimen. Si tú sabes que tú vas a matar a una persona y vas a perder tu vida, la vas a pensar dos veces. Pero no solamente dice por vida, también dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. ¿Okay? Yo he oído historias por ahí en la India, pero yo sé que eso ha ocurrido varias veces. Este desgraciado le corta la mano a la mujer, ¿verdad? O le corta el brazo con el machete, porque es lo que tiene, pues. Le da el machete y le corta el brazo porque no hizo lo que él quería. Si la ley se aplica bajo la ley divina del establecimiento, es a él que pierde el brazo. Entonces, ¿tú crees que él, sabiendo que la ley es fuerte y que si él le corta el brazo a él le van a cortar el brazo, ¿tú crees que lo va a hacer? ¿Ah? Porque para él su brazo es muy importante. Si le troncha el brazo derecho de él se va. O muchas cosas que ocurren, por ejemplo, en la India, que le echan ácido a las mujeres en la cara para desfigurarlas. Ah, bueno, entonces, y a veces pues la dejan ciega, pues depende de la cantidad que le llegue. Ah, tú haces eso, a ti también va, tú vas a sufrir la desgracia del ácido en tu cara. O sea, de esa manera le pones un paro absoluto pues a este tipo de incursiones de la vieja naturaleza pecaminosa para hacer lo que le dé la gana. En Levítico 4, 24, del 19 al 21 dice: si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Fractura por fractura. Ah, le rompiste hueso, tú, a ti te va a romper el hueso. Ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, así se le hará. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Punto. O sea, las leyes eran perfectas. Son las leyes de Dios. Recuerden que son las leyes que salen de los 10 mandamientos, que es una ley perfecta. En Deuteronomio 19:21 dice: y no tendrás piedad. ¿Oyeron eso? No tendrás piedad. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ah, le cortaste la mano a la mujer, perdiste tu mano. Ahí que se vean los dos. Ahí sí le va a pedir perdón a la mujer, no sé lo que hice. Bueno, y si le cortaste las dos manos, imagínate cortarle dos manos a una persona, no puede comer. A ti también te cortan las dos manos, a ver quién te va a dar de comer a ti. Entonces se acaba el problema, pues. O si no se acaba, pues se detiene de una forma increíble, porque la persona sí lo va. Pero tiene que ser, la ley se tiene que llevar a cabo rápidamente. No puede ser algo que hay que mitigar esto porque estaba borracho ese día. O que ustedes saben que una de las cosas que utilizan hoy en día es que la persona no ha llegado a conciencia. O sea, es una persona tonta, es una persona retardada. Y que la persona retardada hizo el crimen, ¿verdad? Entonces, por retardo mental, lo exoneran de la pena capital. La Biblia no dice eso. ¿Por qué? Porque la persona puede ser retardada mental, pero tiene el uso de su voluntad para hacer lo que hizo. Y aquí lo que se está causando y se está llevando a cabo es el uso de esa voluntad para hacer el crimen. O sea que no es excusa. Van a ser excusas que no tienen nada que ver. O que la persona dice que se cayó, pues su mamá la tenía y se le cayó en la cocina y se pegó un golpe en la cabeza y por eso la persona hace estas cosas. No, eso no es excusa. No hay excusa. Aquí se trata de tu libre albedrío haciendo las cosas que quiere hacer. Y eso tiene que ser frenado por la ley. Entonces, uno se puede preguntar entonces, ¿por qué Dios no pronunció la sentencia de muerte sobre Caín, el primer homicida de la historia humana? Es una pregunta válida, ¿verdad? Y la respuesta a esta pregunta también va a derramar luz pues en la historia bíblica de la ley y el desarrollo de las instituciones divinas que incluyen la pena capital. Y vamos a ver eso pues con más lujo detalle. Hasta ese momento, en la historia humana no había existido la muerte física cuando él comete este homicidio. Y mucho menos el homicidio, pues. O sea que, de hecho, pues se requería el intelecto brillante de Caín, un creyente en reversión bajo la influencia de la maldad de Satanás, para ingeniarse pues la manera de matar. A Caín, pues, había visto a su hermano Abel sacrificar cientos de animales, y finalmente, pues, él dedujo que un hombre también podía morir de la misma manera. De la observación de los sacrificios animales, entonces él hizo la aplicación malvada utilizando el mismo cuchillo de sacrificio de Abel, y Caín pues se le lanzó a su hermano y le cortó el cuello. Y en el Nuevo Testamento acerca del crimen de Caín está descrito pues con la palabra espaso. Fíjense qué interesante, porque la palabra espaso es una palabra griega y habla de un sacrificio animal, ¿verdad? Y fíjense, en Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno, ¿verdad? Y que mató, la palabra que utiliza es esfaso, ¿okay? Que es interesante. Y aquí tiene la palabra esfasen, E-S-F-H-A-Z-E-N, ¿verdad? Esfas, que viene de la palabra esfaso, conjugada de esta manera, pues, en el contexto. A su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces ahí viene la envidia también que entra. O sea, no importa cuál sea el motivo por cual lo mates, tú cometiste la pena capital. Pero la descripción de la palabra es falso, significa matar a un animal dispuesto para el sacrificio. O sea, es un animal separado para ser sacrificado, y de esa manera él mata con el cuchillo de sacrificio a su hermano. Eso es lo que está diciendo. Entonces, para cortarle el cuello a la víctima. En su omnisciencia, entonces, Dios ya sabía en la eternidad pasada el asesinato de Abel. Es más, Dios omnipresente presenció la escena y supo cada detalle. Ahora, la justicia divina exigía un juicio. Bueno, entonces, en Salmos 116:15, vemos: estimada en los ojos del Señor en la muerte de sus santos. No los va a pasar por alto, la justicia de Dios va a prevalecer. Ahora, debido a que las leyes del establecimiento todavía no habían sido instituidas, porque la ley mosaica no había sido dada, ¿okay? No se había instituido todo esto. El primer homicidio llegó a ser asunto de atención personal al jefe supremo de justicia en la Corte Suprema del Cielo, que es Dios Padre, y por eso el juicio de Caín iba a ser único. Sin embargo, solamente aquellos detalles que son esenciales para nuestro entendimiento del conflicto angélico han sido grabados. Entonces, les voy a dar alguna información referente a esto. Bajo la perfecta justicia de Dios, el juicio de Caín fue absolutamente justo en cada respecto, porque Dios es perfecto y su justicia es perfecta. Pero la respuesta de Caín a la interrogación revela repetidamente una distorsión de la doctrina y una desorientación pues a la realidad que es tan típica de la mente criminal. Es un patrón que sigue la mente criminal. Y, claro está, los que entran en reversión. Hay personas que son cristianos, entran en reversión, y un cristiano en reversión puede hacer lo mismo que hace un incrédulo. Y mata, y hace desastres, y no le interesa. Tiene la conciencia cauterizada, como dice la palabra. Caín cubrió su violencia con engaño, y de esa manera negó toda la responsabilidad por sus propias decisiones y acciones. Y además de eso, también evadió las preguntas del Señor en lo que corresponde a la ubicación de su hermano, porque el Señor le preguntó dónde estaba. Y lo hizo torciendo la doctrina de la privacidad, porque sí es verdad que él no es guardián de su hermano. No lo es, pero ahí la está torciendo para salirse con la suya. En Génesis 4:9 nos dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Claro, él ya sabía que él lo había matado. Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces él está utilizando la misma doctrina tergiversada, porque la doctrina bíblica nos dice que nosotros tenemos nuestra propia, como sacerdotes del Dios Altísimo, nosotros somos responsables a Dios por nuestras propias acciones, no por las acciones de nuestro hermano. Es por las tuyas. Tú tienes tu responsabilidad ante el Señor, tu hermano tiene la responsabilidad ante el Señor. Todos nosotros la tenemos. Entonces su respuesta declara una verdadera doctrina entonces, porque él pues no era el guardián de su hermano. Sin embargo, noten la hipocresía que él tiene. Él aseveraba que mantenía el respeto por la privacidad de su hermano solo después de haberlo violado permanentemente la privacidad de su hermano y la libertad de su hermano, después de haberlo matado. Y después utiliza ese argumento como su defensa, que es típico pues a las personas que hacen este tipo de crímenes, que siempre se van, ellos ante sus ojos se van a vindicar ante la gente por lo que hacen. Pero bajo las leyes de evidencia, lo único que tienes que tener es que lo hizo o no lo hizo. Y si lo hiciste fue porque seguiste los diseños de tu propio libre albedrío. El libre albedrío entonces es la parte esencial en el conflicto angélico y es la que determina. El libre albedrío determina si vas a crecer o no vas a crecer. Recuérdense que se requiere solamente una decisión para ser salvo, creer en el Señor Jesucristo, una sola. Pero para crecer espiritualmente requiere muchas decisiones, no una sola. Lo que sucede es que el mundo nos lleva porque estamos muy entretenidos, estamos muy ocupados con las cosas del mundo y nos olvidamos de que Dios quiere que nosotros crezcamos. Él quiere bendecirnos. De la única manera que nos va a bendecir es con su poderosa palabra en nosotros, porque nosotros vamos a ver las cosas clarísimas, nítidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te las hace ver de esa manera. Pero si tu libre albedrío dice, no, estoy muy ocupado, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y si tengo tiempo voy. ¿Se dan cuenta? Si lo haces así, entonces nunca vas a llegar al objetivo. Yo les digo, aquí en esta iglesia nos reunimos 3 veces a la semana, 5 lecciones bíblicas. Eso no significa que tú no puedes leer la Biblia el lunes, el martes, ¿verdad? O puedes escuchar lecciones. Ya hay más de 1.200, 1.300 lecciones bíblicas en la internet, pero no es la única fuente de tener información, ¿verdad? El asunto es que nosotros tenemos que crecer espiritualmente para poder obtener todo el favor de Dios. Lo que necesitamos es la capacidad. Se adquiere de dos maneras, con la palabra de Dios y con las pruebas. Así se adquiere la capacidad. Pues es lo mismo que, ¿cómo haces músculo? Pues el músculo no lo vas a hacer de otra manera, sino poniéndole al músculo resistencia. Tienes que hacer, pues si vas a hacer bíceps, tienes que hacer este ejercicio de bíceps para que el músculo vaya poniéndose fuerte. Y después comes y ese músculo se va fortaleciendo porque va exigiendo más y más y más. ¿Se dan cuenta? Lo mismo es la palabra de Dios. Para llegar a cierto nivel de fortaleza tienes que comer más comida de la palabra de Dios. Y las pruebas son el levante de pesas. Él te va a pasar por ciertas pruebas, pero a veces es verdad. Esas pruebas, dale gracias a Dios por las pruebas, porque aceleran tu crecimiento espiritual. Pon tu fe completamente en el Señor. El Señor, tú estás en el plan de Dios, es para ti que hizo la prueba. Para ti, contigo en mente. La hizo para maldecir a muchos, pero para bendecirte a ti. Eso lo tenemos que tener en mente. Ese es el levante de tus pesas. Vas a estar levantando las pesas espirituales con tu músculo espiritual. Dios no te deja ni te desampara. Punto. Así de simple es el asunto. Pero, claro está, es el que crece el que entiende eso. El que no está creciendo lo ve como un castigo, lo ve como algo malo. Y si no está creciendo, en realidad, verdad, es un latigazo del Señor. Para que se dé la vuelta y dice, ¿sabes qué? Yo mejor voy a ir aquí con mi Señor, porque por aquí no tengo nada. ¿Sí me explico? Bueno, entonces aquí culminamos esta clase. La semana que viene continuamos. Vamos a continuar la semana que viene con el asunto de esta cuarta categoría del gobierno. Y estamos viendo pues dentro del gobierno los principios involucrados bajo el mismo para la protección de la raza humana, como la pena capital es uno de ellos, y vamos a continuar con eso pues en nuestro propio estudio. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para entender todo este concepto bíblico en nuestras vidas. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.